No, estábamos hablando un poquito, una antesala de lo que iba a ser la charla contigo, y preguntarte como el referente de Lilita Carrió en esta parte de la provincia de Buenos Aires, ¿qué sentimientos afloraron en vos ayer? ¿Cómo viviste el tuit a tuit, básicamente? Y preguntarte qué pensás de todo esto.
Bueno, a ver, partiendo por lo último, y qué es lo que el compromiso que hemos hecho. Cambiemos no se va a romper, y menos de parte de Lilita y de la coalición Cívica, que ha sido Lilita, yo diría, la fundadora intelectual. Cuando se la dice la arquitecta de Cambiemos, eso no hay ningún lugar a dudas. Fue la que ideó, allí por noviembre del 2014, el camino para generar esta alternativa política, que logró derrotar al peronismo, durante 28 años aquí en la provincia de Buenos Aires, y quiso un compromiso muy fuerte. El compromiso originario era ir a fondo en la lucha contra la corrupción y que no haya impunidad en la Argentina. Ese fue el compromiso, uno de los tres compromisos claves que hizo Lilita con el presidente Macri. Y la verdad que hay algunos sectores del gobierno claramente que creen que la Argentina no debe avanzar a fondo en las causas de corrupción porque tienen miedo que esto genere falta de gobernabilidad, o porque esto pueda rozar a algunos sectores que están directa o indirectamente
relacionados.
El espacio Cambiemos,
exacto. Y bueno, la misma familia presidencial, si Bonadío volvió, que la investigación parta a partir de 2005-2008, en el que las empresas IEXA, que eran manejadas por Macri en ese momento, colmeaban. Así que.
Bueno, el presidente le confirmó a Lilita que si esto rozaba a alguna de las empresas que habían sido o eran propiedad de la familia, que él iba a ir a fondo. Así que, en ese sentido, el compromiso embrionario y la genética de Cambiemos justamente fue esa. Y si hay algo que quien la conoce a Lilita sabe, que en eso es innegociable. Entonces, algunos movimientos.
Quizás algunos esperaban un poco más de Lilita.
Andrés. Bueno, está bien,
Lilita manifestó algo en cuanto a los empresarios que dijeron haber pagado coimas, y un poco le enojó eso.
Y estamos hablando de eso, justamente.
Claro, eso le enojó también.
Estamos hablando justamente que hay algún sector cercano al gobierno con mucha influencia en la justicia, está claro que pretende que las de corrupción solamente queden en el kirchnerismo o en algunos, con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y algunos funcionarios más, y que ahí se termine. Y nosotros entendemos que las causas tienen que avanzar en todos los sentidos. Y por eso es que la declaración del ministro Garabano es una declaración verdaderamente irresponsable, mínimamente, que además él no puede soslayar diciendo que él no es un político, cuando él está ocupando el cargo de ministro de Justicia de la Nación en un país que fue arrasado por la corrupción y que está atravesado con una mirada muy crítica de la sociedad sobre la justicia, sobre la política. Hacer semejante esa declaración 2 días antes de que quede en una causa de lo más vergonzoso que ha ocurrido en el país, es una causa en la cual el expresidente Menem queda absuelto, y queda absuelto porque la justicia dice que pasaron 23 años y que en 23 años no puede, no hay elementos, o se han perdido los elementos probatorios. Es decir, la misma justicia que demora 23 años,
sí, se entiende perfectamente,
nos dice a la sociedad que no puede tomar un fallo porque ha habido demora.
Ah, es medio bravo, es el mensaje y el metamensaje es medio bravo. Andrés, vos sos un tipo serio, yo te conozco hace muchísimo tiempo, me jacto muchas veces de conocerte durante tanto tiempo, no sé si tan bien, pero durante mucho tiempo, y considero que sos una persona seria, preparada, muy preparada, sos un contador, tenés fundamento técnico, sos un tipo honesto, yo puedo decir que vos sos un tipo honesto, y sos un tipo serio. Entonces, basándome en estos pilares, quiero preguntarte, ¿no te parece súper irresponsable que Lilita Carrió exponga todo en Twitter con lo que sabe que va a provocar, que diga no le tengo confianza al presidente, que diga lo del ministro, pero y que después termine, ¿no?, cuando vea que generó el revuelo que generó, poniendo no se preocupen, no voy a romper. Me da más a una adolescente que justamente adolece de algunos sentidos propios y tiene que exponer todo en las redes sociales que de una persona mayor.
Sí, dos cosas. La primera es que la utilización del medio público, de una exteriorización pública, es porque en alguna medida se habían agotado algunas comunicaciones internas y no estuvieron la respuesta que tenían que estar. Y me parece que ese... y ha ocurrido en una reunión con el titular de la FIP, Lilita les pide que sostenga a tres funcionarios que habían ido a denunciar a la empresa, digamos, los sobornos de la empresa IEXA, colaborar con la causa.
Sí.
El corrimiento, me parece que eso fue prácticamente una mostrada de oreja.
Ah, tío, sí, le tocan el culo.
Genial. Y quiero agregar algo más respecto de, digamos, ella hace esta nueva aclaración porque cuando desde hace tiempo vienen Lilita mencionando algunas críticas al gobierno, siempre hay personas que hablan se va a romper Cambiemos. Entonces ella vuelve a aclararlo una vez más: Cambiemos no se va a romper, ella no va a romper Cambiemos, y hace una nueva aclaración porque la primera no fue que iba a romper Cambiemos, sino simplemente decir que el pacto contra la comunidad es un pacto embrionario de
Cambiemos.
Y quiero decir algo, a ver si...
Pero entiendo, pero si me permitís una opinión, entiendo, pero si me permitís una opinión, me parece que los políticos de la Argentina debían de comunicar con acciones y no con redes sociales. Pero a lo mejor estoy pidiendo...
Bueno, pero está bien, pero hoy el medio de comunicación, en vez de sacar un comunicado, viste que antes eran los comunicados de prensa... Que
iban ahora es la red social. Entiendo, sí, puede ser.
Exactamente, y la verdad es que nos guste o no nos guste, hoy las redes sociales existen.
Perdóname, es efectivo, estamos hablando de esto.
Sí. Y si me permitís, yo digo, fíjate lo que ha ocurrido en un país vecino como Brasil. Un candidato que, que genera algún nivel de incertidumbre, que manifiesta, como Bolsonaro, que ha dicho que tiene un discurso absolutamente xenófobo contra las mujeres, es increíble, logra obtener 48, casi 47% de los votos, y solamente lo obtuvo porque la sociedad brasilera se ha cansado de la corrupción y de la impunidad. Esto, este es un mensaje muy fuerte que tenemos que además entender los argentinos, que nosotros podemos pensar, qué mal, por ahí, que estos procesos de justicia, estos procesos de contra la corrupción generan incertidumbre, generan riesgo empresario. Bueno, la verdad es que la gente está haciendo una demanda muy fuerte, y yo creo que si Cambiemos en eso no va a fondo, no cumple el compromiso social que hemos tenido, el contrato que hemos tenido con la gente, no con nosotros ni entre dirigentes, sino con la gente, yo creo que corremos el mismo riesgo que le ocurrió al partido oficialista en Brasil, que alcanzó a sacar el 2% de los votos, ¿no?
¿Vos realmente crees que la gente está preocupada por lo que acabas de decir y no porque la guita no alcanza?
Yo creo que las dos cosas tienen que ver, pero las dos cosas, obviamente, que las preocupaciones, a veces uno está más preocupado de un tema que de otro. Lo que digo es que en algún momento, porque en Brasil también pasó, fíjate vos, que el pueblo brasilero no votó al partido, el partido que más hizo por los pobres, que fue el partido del PT. Es decir, en algún momento la sociedad, más allá de esas preocupaciones diarias y de esos problemas, también nos va a demandar lo otro. Es decir, nosotros podríamos mejorarle la condición económica a la gente, pero sería un cachetazo muy fuerte no avanzar con estas situaciones.